3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 3. Empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. El programa, dedicado íntegramente al mundo de los videojuegos o no, con un magnífico equipo de profesionales o no, estará dispuesto a acompañaros las dos siguientes horas de 4 a 6 de la tarde. Un programa que empezó la semana pasada su andadura en la nueva temporada de este programa, que si no me equivoco ya es la quinta. Llevamos en nuestro haber más de 160 programas, que se dice pronto, comparado con otros programas como El Octavo Pasajero no es tanto, pero a nosotros nos enorgullece mucho llevar tantos programas en directo con vosotros, con vuestra audiencia, con vosotros allá. Y hoy iremos un poco directos al grano, no haremos la típica presentación de funsología que siempre hago, porque, como dijimos la semana pasada, en Game Over hay novedades, no muy significativas como podría ser en otros casos, pero son novedades que merece la pena anunciar. Antes de nada, presentamos a los componentes del programa, que como de costumbre hoy están un poco solos, porque hay poca gente en el estudio, ya sabéis, el señor Saeva trabaja y esas cosas, y nos impide disfrutar de su compañía. Pero sí que tenemos al señor Isako, nuestro periudo gafudo de pro, que, bueno, está en el estudio haciendo sus cosas.
Sí, pues está haciendo mis cositas, mirando las páginas de internet estas...
Guarras,
claramente, evidentemente.
En internet solo hay tetas, culos
y cuernos.
Y
vacas.
Y también.
Y algún virus por ahí en medio.
No, eso le pillas cariño a los virus ya.
Tú no hables, que todavía no te hemos presentado. Estate quieto, cállate, hombre.
Jaus.
Ah, esto era un... Se me ha escapado el play del Winamp. Sí. Señor Isako, lo dicho, que ya se presenta raudo y veloz a toda la audiencia. También se presenta en saludo de ustedes, señor Mark Royan, director de este cotarro, que hace lo que puede como puede, pero bueno, que está aquí a pie del cañón como siempre. No tenemos con nosotros al señor Saeva, que estará la semana que viene, al fin volverá con todos nosotros. Saeva, te queremos. O no. No está con nosotros el señor Yuri, que hará su estreno la semana que viene también. No está el señor Volcano, que hace también su estreno la semana que viene. O sea, el programa de la semana que viene es un programa de estreno de cartelera, con todos los componentes, espero, ya al fin reunidos en el estudio. ¿Quién hay en internet, por cierto?
Pues ahora mismo tenemos a Arsagio, a Togusa, a Wed y a Ghost.
Han vuelto Arsagio y Wed. Hombre, pregúntales qué hicieron la semana pasada y que no estaban con nosotros. Es clásico.
A ver, ya sabemos cómo son esos dos, estarían en el salón erótico. ¿Para qué engañarnos?
Sí, bueno, y orgullosos de ello además. Bueno, pues un saludo a toda nuestra audiencia que, bueno, que está, vamos a hacer un programa estupefantástico, o por lo menos lo intentaremos. La novedad de este programa, la novedad que... No, las novedades más... llamativas de la nueva temporada es el nuevo componente. La persona, ya dijimos que si todo va bien en Game Over esta temporada, tenemos dos nuevas incorporaciones y una de ellas es el señor Joanio. ¿Le llamo Joanio? ¿Le llamo señor Rovirosa? ¿Cómo quiere que le llame?
No sé, Joanio llamará bien.
Bueno, pues el señor Joanio, que ha hablado ya, incluso ha hablado antes cuando no le tocaba, es un poco, tiene el síndrome Isako, que habla cuando no debe. Es una cosa que
y a mucha honra
se está contagiando. Bueno, pues el señor Joanio, quizá a algunos les suena porque estuvo presente de invitado en el programa de el último programa de la temporada pasada, y hace sus primeros pinitos al lado del micrófono. Al contrario que mucha gente cuando llega a la radio por primera vez, él estuvo bastante participativo. Eso nos fijamos, porque normalmente la gente cuando llega por primera vez a la radio de invitado está callado, tiene como miedo, tiene como cosas. El señor Ioanio no, el señor Ioanio estuvo a la altura de lo que se esperaba. Y fíjate si estaba a la altura, que lo primero que me dijo después de acabar el programa fue: oye, ¿y un sitio para mí en la radio tendríais?
Es que mi casa no me quieren, me han echado.
Con lo cual le dije: vale, ¿tú qué sabes de videojuegos? Y él me respondió que la consola más reciente que se había comprado era la Dreamcast.
Pues una cosa de la nueva generación.
Con lo cual dije, bueno, pues en nuestro programa es difícil que puedas hacer algo. Pero no, le encontramos un sitio y él será el nuevo encargado de la sección Comiqueando, porque es un friki de pro, que sabe de cómics, de manga, sabe un poco de todo. Y hoy es su estreno. Es su estreno, hoy pierde la virginidad radiofónica, y estamos convencidos, no le dolerá. A la mayoría de la gente le duele, pero a él no le dolerá. Y bueno, pues ya sabéis, a segunda hora, después del juego de la semana, tenéis Comiqueando con esta nueva incorporación, señor Yuanyu, por el cual pido un aplauso. Un aplauso, un aplauso grande.
No va, ¿eh?
Me voy a emocionar.
No funciona el aparato.
Uy, eso lo va a buceo.
Bravo.
Pues lo dicho, esperaos a la segunda hora y podréis saber las últimas noticias del cómic, del manga y esas cosas que supongo interesará a la mayoría de nuestra audiencia. Hoy tenemos el programa número 167, segundo de la nueva temporada, y los contenidos son espléndidos.
Tan espléndidos como las noticias que acompañan, como siempre, el repaso de los últimos 7 días. También tenemos el repaso de los lanzamientos que han habido esta semana para diferentes consolas. El juego de esta semana será Silent Hill 4, The Room, para multiplataforma, que irá acompañado de su correspondiente Jukebox. Así que oiremos esa musiquita que tanto nos hace cagarnos de miedo. Y por último tenemos Comiqueando, con nuevas noticias y, por supuesto, el nuevo componente.
El primer tema musical de la tarde está dedicado a Tales of Symphonia, la nueva entrega de la saga Tales, el RPG por excelencia de la compañía Namco, y que es tan bueno, que como de costumbre no podemos disfrutarlo en Europa, porque si jugáramos a este juego de duelo, ¿qué es? Es que empezaremos a hacer espumarajos por la boca y diremos, no puede ser, un juego bueno de RPG en España, no puede ser. Pues sí, Tales of Symphonia originalmente salió para GameCube, y ahora hace el paso a PlayStation 2. No diré más.
¿Qué
cosas
quieres?
No.
¿Qué quieres que comentemos?
Un juego que era exclusivo para Cube, de repente pasa a Play 2. ¿La que piensa? Y fíjate cómo son las cosas.
Yo te digo que eso ya debió de pensar hace 10 años, cuando fue un juego de exclusivo para Super Nintendo, la saga Tales, y pasó a PlayStation.
Qué vergüenza. Como
o que vergüenza, o que no vergüenza.
Final Fantasy, como Dragon Quest, como...
cada compañía programa para lo que le da la gana.
Etc. Pues fíjate lo que son las cosas, que en el paso de Tales of Symphonia, que por cierto aún no hemos visto en España, está confirmado, pero bueno. Como el Animal Crossing, que está confirmado y tardó 2 años en salir. Bueno, cágate. Pues de hecho, Tales of Symphonia, en su paso a la Play 2, como han querido hacer un poco exclusivo, le han notado un tema musical exclusivo para la Play 2. Del mismo grupo que tocaba el tema principal de Cube. O sea, para... ¡No me quiero tener el mismo tema que Cube!
Bueno,
pues haremos un tema solo para ti. Y así ha sido. El mismo grupo musical ha compuesto un nuevo tema para Tales of Symphonia, el tema llamado Lost Angel, y interpretado por el grupo japonés Day After Tomorrow, que suena así de bien.
Yeah. aquí Yuan Yu, ¿me recibe?
Alto y claro.
Perdón por la espera.
Su misión consiste en infiltrarse en Radio de Spy, desde allí informar de las últimas novedades del cómic nacional e internacional.
¿Contaré con ayuda?
Como siempre, esta es una misión encubierta de alto secreto. Deberá obtener el equipamiento necesario in situ, y en caso de ser capturado, negaremos todo conocimiento. El nombre en clave de la misión es Comiqueando. Contactaremos contigo cada dos semanas para recibir el informe de tu misión.
Recibido. Comenzando misión Comiqueando.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana destacan los detalles finales de la Nintendo DS y que tenemos más datos de la Nintendo Revolution. En Estados Unidos ya hay más noticias sobre el lanzamiento de la Nintendo DS, la portátil con pantalla táctil de Nintendo. De sus 11 títulos de lanzamiento, tan solo Mario 64, el remake del juego de Nintendo 64, será de la propia Nintendo y el resto pues será de terceras compañías.
Confirmado queda pues que es un remake.
Remake con extras, pero un remake al fin y al cabo.
Bueno.
La consola costará $149, unos 85 euros al cambio, pero bueno, esperar el impuesto de europeo pringado. Y los juegos unos $30, como unos 28 euros. Por otra parte, los juegos multijugador solo requerirán una copia del mismo, descargándose los demás jugadores el juego para poder participar. De esta misma manera, también se prevé que se podrán descargar demos de juegos en algunas tiendas.
Parece ser que la nueva consola de Nintendo llamada Revolution tiene previsto su lanzamiento casi conjuntamente con el de la PlayStation 3. Los analistas de Nintendo creen que Microsoft se apresura demasiado con su Xbox 2, que se lanzará antes que las dos, y que la gente de Nintendo prefiere guiarse por lo que haga Sony. Aparte de este dato, otro dato que se baraja es que la nueva portátil de Nintendo, la Nintendo DS, tendría conectividad con la nueva Revolution. Un dato bastante fiable.
Y continuamos con las breves. Hablamos de Bungie, que ya ha terminado Halo 2 y comenta que su próximo proyecto será algo diferente, o sea, alejado del mundo de Halo. Para los fans de este título, decir que la compañía tiene varios siglos del mundo de Halo ya preparados y escritos, por lo que ni Halo 2 ni sus secuelas parece que vayan a ser el fin de la saga. Yo creo que el fin de la saga lo marcará cuando dejen de vender, que es como pasa con todas las compañías.
Capcom ha dado la sorpresa cuando ha anunciado que está trabajando en una nueva recreativa basada en una saga que parecía ya un poco muerta, un poco olvidada por estos bares. Se trata de una nueva entrega de la serie Darkstalkers, o Vampire Savior, Vampire Hunter, o esas cosas. No se saben los personajes que aparecerán, pero seguro que las de siempre, que si Morrigan, que si Felicia y compañía, estarán para alegrar la vista de los frikis de la saga, aunque esperemos que esta vez, por favor, señores de Capcom, revisen los sprites, porque esos sprites tienen 20 años y son un poco torros ya.
Sí, la verdad es que la pereza de Capcom
que veías en el Marvel vs. Capcom 2, veías unos personajes currados.
Es el estilo retro, ese 2D.
Pero qué retro, en el Marvel vs. Capcom 2, unos personajes currados, bien animados, y la Morrigan pixelada, fuera hombre, fuera.
Namco va a convertir su saga Tales of en un juego online, ya que está preparando Tales of Eternia Online. La beta comenzará a principios del 2005 y el curioso sistema 2D de combate seguirá presente.
Todo es caro.
Sí, eso sí, será solo para PC.
De noticias de miedo, de terror,
y obviamente eso significa hablar de Electronic Arts,
por supuesto, que sigue bombardeándonos con más juegos de deportes. Dices,
¿por qué? Un momento pensaba que era Sims 3.
todo llegará. Esta vez le toca el turno a FIFA Street, no FIFA 2005, 2006, 3004, no, FIFA Street, la calle del FIFA.
Claro.
Esto, como habéis adivinado, o no, porque esto es muy, muy libre esta interpretación, será un arcade de fútbol, arcade, fíjese cómo lo digo, arcade,
repita la palabra,
arcada, digo arcade, de fútbol ambientado en la calle. Fíjate tú qué cosa. 4 contra 4, donde las reglas no existen, es decir, que vas a pegarle collejones a tu rival y quedarte tan pancho. Y tampoco las licencias, porque, ¿qué va a haber? A Zidane jugando en la calle como cualquier pelele, venga hombre. Así que ya veremos a quién ponen de portada en el juego, porque hay alguna estrella del fútbol de calle.
Bueno, todos, al hijo de Beckham, al hijo de...
Todos hemos tenido, Ronaldinho. Todos tenemos al típico... Todos hemos tenido al típico padre que siempre dice, sí, porque a mí de joven me llamaban la izquierda de oro, no sé qué, de platino. O sea, todos los padres de pequeños eran unas máquinas jugando a fútbol, y ahora son unos pingados que trabajan todos los días ganando el sueldo de mierda.
A mí me contó mi padre cuando robó un tejado de zinc, no cuando jugaba a fútbol, pero aparte de eso...
Pues es que tu padre es gallego, y los gallegos, ya se sabe, un respeto a los gallegos, un saludo, pero nos conocemos, y saco.
Claro.
Porque además tu padre es el sum de los gallegos, es ya el sum del galleguismo particular.
Project Rap de Sega para Nintendo DS termina de confirmarse, aunque el título oficial todavía no está muy definido. El juego será del estilo de WarioWare, pero usando la pantalla táctil de la consola y uniendo los más de 30 minijuegos en una línea argumental, atención, romántica.
¡Oh, qué bello! Oh.
Oye, ¿por qué Sega, tú que eres el fan de Sega?
No,
¿copia las ideas de Nintendo?
No se lo contesto.
No sabes, no contestas. Podemos hablar de unas cuantas copias que ha hecho Sega.
Pasamos
noticia.
La querida Square Enix, nuestros entretelas, ha confirmado cuál será el primer juego para la Nintendo DS. No podía ser otro, obviamente, que un Final Fantasy. Y tampoco no podía ser otra cosa más que un Remake.
¿Por qué siempre Remake?
Qué arriesgados.
Sí. Y qué mejor para salir que el Final Fantasy 3. Así continuarán con el inminente juego que nos llegará pronto a nuestro país en diciembre, si no me equivoco, que es el remake de Final Fantasy 1 y 2 para Game Boy Advance.
Más horror, terror y lo que queréis. Tras la bancarrota de Acclaim, el jefe de la misma, Rob Cousins, compró los estudios de Cheltenham.
Espera, exacto, espera, que me apunto. Programa número 667, 4 y 27, trozo para la cuña de final.
Cheltenham y Manchester.
Y saco sabe idioma. Ya
y los ha fusionado creando una nueva compañía llamada Exclaim. ¡Oh!
Es tan bueno como el chiste de...
¡Es un encuentro! Claro, claro. Por ahora continuará con varios de los proyectos de la difunta Acclaim.
Es curioso encontrar eso. Ahora vas a tiendas y ves juegos de Acclaim por 10, 15 euros. Es curioso, ¿por qué será? En fin, parece ser que se prepara un juego para Nintendo DS que implicaría a grandes, y no grandes, no, grandes personajes del manga, como son, que si son Goku de Dragon Ball, que si Luffy de One Piece, ese personaje tan maltratado en nuestra edición en TV5, o Naruto Uzumaki del manga Naruto, muy famoso en España. El juego se llamará Jump Superstar. Lo de Jump viene porque es la prestigiosa revista donde aparecen las series de estos personajes. Una serie de aquellas que... Perdón, una revista que en España...
Uy, igual.
En América sí. Han salido en un Jump americano.
Sí, que es la mitad de gorda que el japonés. Sí, bueno. Y el doble de caro.
También, pero bueno. Pues eso no es lo importante. Hombre, no echemos más leña.
Más juegos online. Ubisoft lanzará a finales del 2005 una versión online de su saga Heroes of Might and Magic. Con este juego y con la ayuda de una productora china pretenden introducirse en el mercado asiático. ¡Qué cachondos! Anda que no es que la felina.
La gente de Konami está mal, pero mal.
Bueno, siguen, ya lo sabían.
Y siguen con sus gracias, que bueno, que vamos a decir que lo sepamos ya. Esta vez una tercera entrega de Metal Gear Solid, que ya podéis bajar una demo, que ya está disponible.
Trial.
Aparecerá un nuevo modo de juego con la peña de... ¿Qué juego podríamos hacer un crossover con Metal Gear?
¡Oh, serio! ¿Un juego poderoso?
¿Yu-Gi-Oh?
No,
pues casi. Ape Escape, un juego que hizo, causó, bueno, estrías causó en la parte 1.
Pasó con pena, con gloria o con ninguna de ambas.
Pero sí, sí. La fumada que ha sido el resultado es increíble, bleble.
El próximo viernes Capcom ha dado a intuir que hablaría de una posible conversión de Beautiful Joe para Nintendo DS.
Y ahí está la hobby consola en exclusiva.
Claro que sí, porque se nota el mandamás de Capcom. Como todo el mundo sabe.
Que sí, que sí. Que
por
sí.
Cierto, que Resident Evil 4 exclusivo para Play 2.
Hombre,
vamos.
Eso lo sabe todo el mundo. Al parecer, para la próxima generación de Xbox Live, o sea que supongo que será la versión para Xbox 2, existirá un modo para poder ver partidas online en modo espectador. O sea, como si...
Pay-per-view.
Como si la televisión se tapase, o sea, pillan los palomitos y ¡voy a verla!
Y de repente se te corta y te dicen, te recordamos que Counter Strike está patrocinado por...
Podría haber Xbox TV con las grandes finales de la historia de Counter Strike, partidos en directo de FIFA 2005.
Qué triste,
hombre.
hay que decir una cosa, si estás aburrido y te vas a jugar partidas, seguro que es una segunda forma de publicitar los juegos.
O no, o no, porque si son muy malos los jugadores, a ver tú qué gracia.
Y acabamos como empezamos, con Nintendo.
¡No rumores!
¡No rumores!
¡No rumores!
Pon la música si quieres, pero ni rumores.
Vamos a poner a tu padre la música,
hombre. Nintendo América ha comentado que lanzará la sucesora de la... Ay, no, pero si esto ya... ¡Uy! ¡Uy! Estas noticias de esa Eva que me despistan. No hay más noticias, ya está, se ha acabado todo.
A veces cuanto mejor es peor.
Sí. No hay más noticias.
Jukebox.
Volvemos a recuperar la sana costumbre, la tradición de dedicar la Jukebox a nuestro juego de la semana. Hoy, como habréis escuchado en el índice del programa, hablaremos de Silent Hill 4, de Silent Hill 4, subtitulado como The Room.
Mucho miedo, mucho miedo.
Mucho miedo. The Room, la habitación, el apartamento. Mucha, mucha, mucha caquita. Pero eso obviamente lo analizaremos a su debido tiempo en el juego de la semana. Quienes ya conozcan un poco por encima lo que es la saga Silent Hill saben perfectamente que una de las estrellas dentro de este juego es sin duda el señor Akira Yamaoka, un compositor que sobre todo se dio a conocer gracias a Silent Hill 1, que consiguió dotar a sus juegos. Todos pensamos que un videojuego de terror solo puede tener música tétrica, que... Pues no, si era Akira Yamaoka y sus guitarras, popularmente conocido de esta manera, Akira Yamaoka y su guitarra nos demostraron que no, que se puede hacer música muy buena para un juego de terror, acompañado de grandes estrellas de la canción, como son...
como María Belén y su acordeón.
Bueno, María Belén, ya lo comentaremos un poco más extensamente en su momento en el juego de la semana, pero vaya, todos Silent Hill hasta ahora han tenido una magnífica banda sonora y Silent Hill 4 no es la excepción, ni mucho menos. El primer tema que vamos a escuchar es precisamente su tema principal, el típico tema que viene últimamente, que viene siendo costumbre en los Silent Hill, que es la típica nana, y dices, oh, qué tema tan bonito, relajado y bello, y luego te pega un susto y dices, madre, Dios mío. Bueno, el tema principal se llama Room of Angel, está compuesto por el señor Akira Yamaoka y cantado por una señorita llamada Mary Elizabeth McNeil, que seguro es una señora muy simpática en su tiempo libre y que canta muy bien.
Thank you.
Estás en Game Over.
¿Alguien nos cuesta 5 duros?
Preview.
Qué bonitos tengo los previos, señora. Tengo unos previos hermosísimos.
Fresco,
recién salido del horno.
Al rico previo.
Al recién salido de la tostadora. Uy, no, que se me se puede decir. Uy, callo. Esta semana Xbox va a aparecer básicamente títulos multiplataforma, porque esta semana, amigos, ha sido la semana de la multiplataforma. ¿Cuánta multiplataforma? A excepción de un único título original titulado Shadow Ops Red Mercury. Que no es lo Queen ni nada de esto, es un juego que se llama así. Un first person shooter de Atari, que también ha visto la luz en PC, Xbox. Hay que pensar. Y que ambientado en un futuro no muy distante, nos sitúa en la piel de un soldado Delta Force, cuya misión es encontrar un extraño material llamado Mercurio Rojo, de ahí el nombre del juego, cuyos usos en tecnología militar podrían ser devastadores. Devastadores que te cagas. El juego usa las técnicas gráficas del Unreal, se publicita básicamente sobre esto, y tiene la posibilidad, como no, de Xbox Live. Pero hablemos de multiplataforma, la novedad más sonada es... ¡Uy! Otro año más, el FIFA 2005. Otra más.
Esto sí me dicen, al rico FIFA.
Otra más de las entradas anuales de esta franquicia de Electronic Arts. Ya sabéis lo mucho que adoramos a todos los FIFA desde esta radio, con lo que no esperéis que hablemos muy bien de él, porque no lo vamos a hacer. Tiene una extensa banda sonora pagada a base de talonazos, equipos y selecciones de todo el mundo actualizados con las plantillas actuales. Una física, dicen, más trabajada del balón, parece que más realista.
Bueno, y redondo ahora.
Sí, por poder los tiros. Un nuevo modo de control de entrenadores.
Ya no saben qué ponerle, ¿eh?
Y un editor de personajes que dicen que más completo que lo he visto hasta ahora, que les permite mil cosas y tal.
Tendrán dos piernas.
Pero que es un juego de fútbol, que no tiene más. No esperéis mucho más. Y también multiplataforma es El Espantatiburones, típico juego oficial de película que aparece simultáneamente al film y cuya calidad suele ser muy discutible. En el papel del pez protagonista de la película de DreamWorks, un tal Oscar Mayer, deberemos cumplir los requisitos de varias misiones inspiradas en el argumento de la película, además de algún que otro minijuego que requerirá atención el uso de la familia de baile si la tenemos en nuestro haber. Esto tanto en Play 2 como en Xbox, porque en Cube busca una patada, una...
¡Qué cachondos!
Busca una alfombra de baile en Cube, busca, a ver si la encuentro. Y por otro lado también aparecen en Xbox las versiones de Crash to Insanity, juegazo, que comentará Isaco a continuación.
Oye, vamos.
Y el esperado Tony Hawk Underground 2.
Esta semana para GameCube soy un juego interesante, que es el Tony Hawk Underground 2. Tony Hawk, que me da a mí que este skater ya le debe mucha fama a la saga, que ya va por su sexta parte. Sí,
porque todo el mundo conoce a otros, a otras personas que van con monopatín.
Como
por ejemplo, Johnny Elite Stars,
Van Marguera,
John Smith.
Claro.
Junior, porque el padre era más...
O sea, todo el mundo le gusta el skate.
Es como el de...
Todo el mundo le gusta el skate una vez que juega este juego.
Es como el de Esmirra. ¿Quién conocía a Esmirra antes del videojuego? Nadie, ni su abuela conocía a Esmirra. Las cosas como son.
Bueno, pues eso. Tony Hawk regresa por su sexta parte.
Bien.
Que, bueno, el único así... Es que no es novedad, que es... La novedad que tuvo la anterior parte y que cabreó a tantos y tantos fans, que es el modo historia.
¿Tiene un modo historia? ¿Modo
historia?
¡Oh!
¡Construye tu propia tabla!
Sí.
¡Cambien las ruedas!
Modo historia tonto pero eficaz. Especialmente para los novatos, porque te van forzando a enseñarte un poco cómo funciona el juego. Pero claro, los fans de la saga no quieren esto.
Claro que ha de ser difícil para, porque los puristas somos así de rancios.
Pero bueno, que a lo mejor ahora ya la gente conoce otros skaters, porque ahora hay dos grupos, el grupo de Tony Hawk y el grupo de Van Marguera, que van secuestrando skaters para luego competir entre ellos.
Historia súper gorrada, ¿eh?
¿Qué me dice? Además, se ha incluido un modo clásico, como los cuatro primeros, y una de las fases transcurre en Barcelona, que está ya poniendo de moda en todos los juegos.
¡Barcelona, amigo! Sí, igual.
Sí, sí, bueno, ya no digamos Resident Evil 4, que como todo el mundo sabe, en España se habla mexicano, pero bueno.
Tony Hawk Barcelona, amigo. Tony Hawk Barcelona. Yo también Barcelona.
Y esto es la novedad más importante. Otros títulos son FIFA 2005, más de lo mismo, y El Santa Tiburones. Otro.
Alto la máquina.
¿Qué pasa?
¿Y el Crash to Insanity?
¿Para GameCube?
¡No sale para Cube! ¿Qué me dices?
Oh, ¿por qué?
¡Qué suerte hemos tenido! ¡Qué afortunados son los cuberos! Seguimos con la pequeñita de la casa, que es Game Boy Advance, que tiene también básicamente de multiplataforma. Ellos son así, pero con versiones únicamente para su soporte, porque claro, eso de hacer la versión directa desde las consolas mayores no sería muy propicio, digo yo. Los juegos aparecidos son Tony Hawk Underground 2 y el Espantatiburones. La versión de Tony Hawk Underground 2 en Game Boy Advance, como pasó con la anterior entrega, está bastante cuidada, rompiendo con el mito de que las versiones multiplataforma para Game Boy Advance son todavía más tordas que las de sus hermanas mayores, pero tampoco se esperáis un juegazo de aquello impresionante. Los Electronic Arts todavía no se aventuran al 3D, como ha hecho Sega en multitud de ocasiones.
¿Y tú aún no te crees?
No, yo no, me lo
creo. ¿Puedo marcarlo?
No, ¿para qué? No me lo voy a creer. Uy, me ha petado el disco. Qué bonita la magia de la radio. Ahora sí. Pero la vista aérea isométrica da el pego, da bastante bien el pego. Lo más llamativo son un montón de minijuegos, poder pintar graffiti en la pared a lo Jetson Radio, entonces como que se me han copiado. Y también un modo Matrix, que podemos en medio, estamos ahí con la tabla y se activa. Se activa un modo Matrix para hacer más sencillo los movimientos. ¿Cuál es el problema? Los puristas.
Claro.
No se puede hacer un modo más fácil para Tony Hawk, porque debe ser muy chungo para que nos dejemos los dedos en el pad. Y la gente ha saltado diciendo, ¿cómo poner un modo más difícil en Tony Hawk, por favor?
Es en el momento en que te acuerdas del Tony Hawk 4, que para mí era más sencillo que los anteriores, y en la madre de los programadores, de lo chungo que son las pruebas a mitad de juego.
No, debe ser más chungo, más difícil, mucho más difícil.
Claro.
La voz del purista, el purista que se
llama. El purista sin vida social.
Que suele darnos mucho asco. Y por lo que respecta a la versión de El Espantatiburones, gran película que estoy deseoso de ver, pues es el clásico juego 2D de scroll lateral, con la gracia que sus creadores, atención a esto que tiene su WhatsApp, los creadores del Espantatiburones de Game Boy Advance son los mismos que crearon en su día de Buscando Nemo de Game Boy Advance, con lo cual puede decirse que tienen un poco de experiencia en el asunto, aunque tampoco se parece un juegazo, porque no. Bonitos renders representando los personajes de la película y diferentes mapeados que, pues básicamente lo dicho, siguen la historia de la película.
PlayStation 2 tiene sorprendentemente una semana algo flojita, 5 juegos,
todos multiplataformas.
Lo más destacado es el regreso de un clásico, Gradius 5.
Ole, bravo.
Este no es multiplataforma, el Nemesis.
Menos mal, pero igualmente, bravo.
Nemesis, que es uno de los arcades de marcianos más famosos de la historia, pero yo creo que bastante maltratado por la distribución europea y el conocimiento del público general por aquí. Regresa con un look muy modernizado, con pequeñas novedades y muy muy chungo.
Pero rato, ¿eh?
Pero como manda la tradición, vamos.
Pero ganso, ¿eh? Eso es un juego para los puristas de Tony Hawk.
Venga,
chulo.
No es de Gradius. Sí. Tiene que ser más chungo todavía.
En Japón.
Casi.
En Japón se lo llama de uno.
Es como la gente del MSX que dice, yo notas el Salamander sin que me matasen. Y tú le respondes, pues yo no me he pasado la primera fase.
¡Fantasma!
Pero bueno, no todo es tan bueno esta semana en la PlayStation 2, porque tenemos el juego de Jackie Chan Adventures, basado en la serie de dibujos animados del mismo nombre.
Oh, oh.
seguimos con el sonido. Otra novedad, Crash Twin Sanity, un nuevo Crash, esta vez en 3D. Dicen que no está mal, pero...
¿Quiénes dicen eso? ¿Los mismos que dijeron que el 3 era el mejor juego de la historia en plataformas?
Seguramente, seguramente. Entre ellos IGN. Otros títulos de esta semana son FIFA 2005, Tony Hawk Underground 2...
¡Qué sorpresa!
Sí, sí, bueno, es que... a ver, GameCube igual, Xbox igual, vale.
No, que para Cube no está Crash Team Sanity.
Ah, y el Espanta Tiburones,
que tampoco está para GameCube.
Sí, sí que está.
Ah, sí, sí, mira, que está. Me faltan juegos buenos.
Pero han salido juegos buenos esta semana, aparte de Gradius.
Aparte de Gradius. Bueno, el Tony Hawk.
Bueno, porque como no es purista, ¿no?
Claro.
No es bueno.
Está adulterado.
No, si es que además no lo creo.
Y tal.
Y al fin, amigos, al fin la semana que viene sale el esperado Fable.
¡Aleluya, hermanos!
¡Aleluya!
¡Te respetamos, Dios Fable!
¡No somos dignos!
Sea vuestra voluntad, así en la Xbox como en donde le salen las narices a aparecer.
¡Amén!
¡Fable! ¡Oh, qué ganas tengo el Fable! No os lo podéis imaginar.
Sí, sí, yo te digo que el productor...
El de los microondas.
Ya he pedido perdón... Ha perdido perdón. Y ha prometido que no volverá a hablar de características que todavía no sean seguras que van a aparecer en el juego.
Es igual.
Se han despertado muchas expectativas que luego al final no estaban en el juego.
Es igual. Se haga la voluntad de Fable en Xbox. He dicho. Fable, al fin, la semana que viene, todos raudos a comprarlo. He dicho. Por otro lado, juegos inmundicios, que tampoco no vale la pena ni comentar, pero bueno, los diremos por decir. Están los juegos que se retrasan, tenían que salir esta semana, como son el Pro Evolution Soccer 4, que sí, se retrasa una semana, pero, y es que no debería decirlo, así que lo diré por lo bajini, ya podéis encontrar la versión PAL en copia por internet. Por lo bajini lo he dicho, lo he oído. Y también el Outland 2 para Xbox, que también se retrasa, está anunciado en todas las tiendas de videojuegos de España y no ha salido aún.
Estoy con el mono de Outland.
Sí. Y también se comenta que puede aparecer el Pikmin 2 de Cube también la semana que viene. Ese juego que en su primera parte consiguió eliminar la mitad de neuronas de mi cabeza y así he quedado, que empecé a hacer radio. Así que no os digo más. Pillaos el Fable y dejaos de tonterías.
Jukebox.
Qué bonito tema el de antes, relajado, animado.
Claro,
caquita. ¿Por qué el señor Yamaoka se empeña en hacer que los temas principales de Silent Hill sean así, en plan nanas, que te entren ganas de dormir y digas, uno que se prepara, si el inicio del juego es así de relajado, hay madre lo que puede pasar aquí. En fin, el señor Yamaoka no se lo ha contado con la señorita... ¿Cómo se llamaba? McLean. La señorita McLean no ha sido la única que ha interpretado temas vocales en este juego. También está un señor con un nombre muy muy risible, como es Joe Romersa. Joe, ¿dónde vas? A Romersa.
¿Por qué no sigues el guión y te dejas de chistes malos?
Perdón, me ha salido el alma. En fin, pues otro de los temas principales de Silent Hill 4 The Room es este tema que pondremos a continuación, Cradle of Forest, que dicen muchos puristas, que pesados los puristas, dicen que es el mejor tema de todo el juego. Ellos sabrán, a mí me gusta más el Room of Angel, que el señor Joan ha contemplado cómo lo cantaba en karaoke. Afortunadamente no he puesto en marcha el micro porque la voz de la señora McLean y la mía difieren bastante en cantidad y calidad.
El tono
un día politono Fuchs al 77747.
77.
Cradle of Forest, lo dicho, cantado por Joe Romersa, compuesto por Akira Yamaoka, tema que nos acompañará hasta el final de la primera hora. Volvemos en unos minutos. We'll be right back.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí. Puedes llamarnos en directo al 93 373 43 40 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com.
Las desgracias nunca llegan solas, a no ser que sean de un gran tamaño, como es el señor Cine.
Sí, que esto está muy gracioso.
Que llega ya aquí dispuesto a meter cizaña entre los componentes del programa.
Está contento usted, ¿no?
Sí. Le presento así del cine oficialmente al señor Joan.
Hola, ¿qué tal?
Se dan la mano, se saludan, se dan un beso en la boca.
No, se está pasando ya.
Vamos a cada uno a la punta del ring.
Yo solo digo eso al saco.
¿Qué?
Solo me gusta salir saco porque claro, la perilla me hace cosquillas.
Exactamente. Pues usted precisamente no es que esté muy libre de pecado,
es
porque
que yo no soy como usted, que tiene los pelos y
va, pero me ha feito una
vez los pelos y barba.
No, se hizo en la última contabilidad.
El señor Mal tenía una novia que tenía más pelo que él.
Oiga, ¿dónde? La pregunta es ¿dónde?
¿Dónde la tiene escondida? ¿Dónde la tiene escondida?
¿Dónde tenía más pelo?
Bueno, usted ya lo sabe.
Claro,
yo no me lo va a explicar.
Usted que va a saber, claro.
No lo pintas de cerca.
Ya veis, es que yo tengo preparado una forma de entrar en el programa y el tío me viene y me descoloca totalmente. Es que así no hay forma de hacer un programa serio, señor Cine. Luego queremos presentar un programa con una profesionalidad y un rollo guay y aparece usted con estas cosas que siempre me dice y me lo descoloca todo.
Si es que todo está en guión.
¿Qué más está en todo en guión?
Usted no se los lee.
Sí, a silencio.
Yo creo que se lo lee soy yo.
Ah, bueno, ¿y el guionista quién es? ¿Venancio?
Venancio, por cierto, no ha salido Venancio todavía, ¿eh?
No, hay que anunciar, señor Cine.
Claramente.
El señor Cine todavía no me ha dado el gusto bueno, pero es igual, lo hago yo. El señor Cine tendrá la sección Retrospec de forma fija.
Joder.
De una vez, porque ya está bien eso de hacer Retrospec cada dos o tres meses cuando usted le daba la gana. No. Vamos a hacer Retrospec fija y empezaremos cuanto antes. Porque ya está bien, hombre, ya está bien.
Yo espero que haya una justa correspondencia entre programas. Si luego Retrospec. Que se pringue también. Y haga algo.
Y a ver cuándo empieza usted a hacer sus secciones de ficción de videojuegos.
No, una cosa o la otra. Estoy muy ocupado, yo no puedo hacer tantas cosas.
Pero si usted se lo pasa bomba haciendo ese secciones, lo sabe.
Uy, sí, está usted del esfuerzo de estos correos que me llegan por internet.
Usted pone a parir todo lo que odia en nuestra sección, ensuciando el nombre de nuestro programa, y luego en su programa queda todo bien. No, porque esto está puesto mal. Y en nuestro programa,
es una puta mierda, me suena de gracia, es más que resuelva.
¿Que mi programa queda muy bien? Sí.
Bueno, queda bien dentro de lo que cabe, tampoco vamos a exagerar. Bueno, la semana que viene podemos tener un chinchetas, pequeñito, aunque sea.
Bueno.
Pequeñito. Venga.
Bueno.
¿Sí? ¿Sí? Ah, chinchetas, amigo, un aplauso.
Sí, señor.
¡Bravo!
La semana que viene, que la tengo que venir, por cierto.
Pues a las 5 y algo, ya está bien. Hasta ahora aproximadamente.
A las 5 y algo, me parece que ya.
Calle, hombre. está con la gracia, ya explicaremos en su momento. Está muy gracioso, señor.
Un chiste interno.
Interino.
No se ríe la gente en el foro.
Llega usted, ya se muere la gente, se muere.
Ahí se queda nuevo.
Y como prometimos la semana pasada anunciando cómo sería un poco el programa, hay cuatro secciones de inicio de segunda hora que se irán turnando. La primera de este mes es la noticia chorra, el clásico básico.
Ah, hay noticia chorra.
Bueno, es una chorrada que nos ha facilitado el señor Iván Yung, que hace doblete en este programa un poco. Y que y bueno, pues el señor Isaco, que sea el responsable o no, o algo, o no sé, de esta sección, pues tiene usted día libre para hablar de una noticia que tiene que ver con Star Trek, si no me equivoco.
Hombre.
Sí, porque es una emisora de radio que se transmite a través de internet.
¿Cómo va otra?
¿Qué está haciendo? Pero ya una página frontal de noticias que está en 30 idiomas y para celebrar.
¿Está el catalán o no está el catalán?
Pues no lo sé.
Y la mierda, y la mierda. Eso no rumbo.
Aquí no ya.
Esto no me apaga.
Bueno, pues.
Es increíble que somos ahora.
Pues mira, no está el catalán, pero está otro idioma que tiene más adeptos.
Bueno, haga lo que acabo de decir.
Para el décimo idioma, para el décimo aniversario,
la zona naturalista viene a hacer aquí.
Claro, claro. Querían poner el idioma por el cual usuarios de otras galaxias pudiesen conocer Alemania, porque es una radio alemana. Así que han puesto la página frontal, uno de los 30 idiomas que tiene, en Klingon.
Atención.
Vaya freak.
Vamos a
hablar de todo ya en este mundo del señor.
Vamos a experimentar.
¿Te das cuenta que se parecen mucho las voces? Yo también le digo quién habla.
Calle. Uy, teléfono. No, pues no tengo manos para contestar.
Esa Eva. ¿Qué estás haciendo con las manos?
Vamos a hacer un experimento de cómo sería un programa en Klingon. Adelante, señores.
Y tingan hol vjandels drbe, que significa no hablo Klingon. Es lo típico de cuando estás hablando con un americano y dice, ah sí, yo sé castellano y yo sé que en español. Yo no sé hablar español. Y luego dicen, esto es todo lo que sé. Y después, ¡para eso no lo digas! Es como cuando los japoneses te dicen, yo estuve en Barcelona, ¿y qué has visto? La Sagrada Familia. ¡Como todos! ¿Qué? ¿Hay alguien en
no, pero han visto la pedrera también.
Sí, hombre, da igual. Han visto la Sagrada Familia y luego han dado vueltas todos los días.
Alrededor de la Sagrada Familia.
Tenemos una llamada.
¿De quién es?
Hola.
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 No seas tímido.
Hay alguien al otro lado.
Por cierto, tóqueme los.
No, aquí no.
Tóqueme las pantallas. ¿Uy? Hola, caracola. No va el teléfono, tío. No va el teléfono, tío.
El teléfono se ha muerto.
No.
Hola. Hombre, ¿qué ves?
¿Qué pasa?
¡Eso, tío! ¿Qué tal, Saola?
Aquí, trabajando.
Esperaba tu llamada la semana pasada, o sea, llegas como una semana de retraso.
Es que estaban por aquí.
¡No,
Saola,
tío, Saola, tío, qué
feo!
Increíble, increíble.
Y ahora como estoy solo, pues mira.
Saluda a nuestra audiencia.
Saluda a todos y tranquilo, es que la semana que viene vuelvo.
¿Eso es para estar tranquilo?
¿Eh?
¿Eso es para estar tranquilo?
No, el equipo sí que está ahí tranquilo.
Bueno, pues señor Saola, muchas gracias por llamar con una semana. Empezamos
encima que llama al pobre, ¿no?
Empezábamos
de algo.
Nah, voy a contar la semana que viene.
Antes de ir.
Pero no me gustaría que Saola se fuera sin hacer alguna de sus bonitas rimas. ¿Tienes alguna preparada, campeón?
No, no tengo ninguna.
Vaya patada. Pues que te den
por
el caca. Bueno, pues señor Saola, nos vemos la semana que viene.
Okay.
Venga,
saludos.
Hasta luego. Ahí habéis tenido el saludo de Simón Saola, que esperamos tener con nosotros la semana que viene. Ya habéis dicho al principio del programa, la semana que viene es programa de estreno, estreno de cartelera. Que señor Cines,
no, no me ha hecho gracia.
No, yo lo sé, como usted no se ríe nunca con lo mío. Se ríe de mí, no conmigo, sí. Es tremendo. En fin, ahora vamos a ir directamente ya el juego de la semana. Silent Hill 4 de Room, que es un juego de cajita, señor Cines. Así que queréis ir y cállese con nosotros. Uy, qué mal ha sonado eso. En fin, ahora vamos con el juego de la semana.
El juego de la semana.
Y el juego de esta semana es Silent Hill 4 de Room, caquita cagalera, para PlayStation 2, Xbox y PC.
Historia.
¿Cuántos años tiene ya Silent Hill? ¿Cuándo apareció el primero? Si no les acostó de la base de datos. Alúmbreme.
¿De la base de datos?
Alúmbreme en algo.
A ver, déjame que piense. Creo que por el 95.
95, más o menos. Bueno, si no equivocamos un par de años tampoco viene... Era el juego de la niebla. El primer juego que utilizaba niebla y la gente aplaudía a la niebla.
¿Sí?
Normalmente la gente... ¡Ah, porquería la niebla! Y ahí no. Era precisamente una de las gracias del juego. La niebla. Fue un juego revolucionario en la época, ya que no solo tenía todo lo necesario para superar al Survival Horror por excelencia, que era Resident Evil, en aquel entonces había aparecido el 2, si no me equivoco, sino que por primera vez un videojuego daba miedo de verdad. No los típicos sustos de un Resident Evil, que ya sabíamos dónde estaban. Decía, uy, esa puerta del coche se ve más pixelada que el resto del escenario, con lo cual es evidente que de ahí va a salir un zombie.
Había otro método para saber cuándo venían zombies y sustos.
¿Cuál?
Que era cuando empezabas a oír el lector de PlayStation griñolar como loco.
También es verdad.
Estabas tranquilo y de repente empezabas a oír. Y ahora sale algo.
Pues es cierto. también tienes toda razón. Silent Hill, eso sí, fue el primero de su estirpe y muchos le copiarían posteriormente, especialmente en PlayStation 2, donde con su segunda y tercera parte acabaron de... La palabra es acojonar, no debería decirla, pero la diré porque es la palabra más cruda como podemos describir este juego, que acabaron de acojonar definitivamente al personal y donde empezaron a aparecer las primeras copias dignas de mención de este juego. De hecho, fue Project Zero 2, que comentamos no hace demasiado, el primer juego, al menos tal como pensamos en Game Over, que conseguía superar al original, o por lo menos en cuestión de cagalera. Visto el panorama, en Konami han optado con su cuarta parte con algo más original, algo diferente de lo que estábamos acostumbrados, algo que destaque entre todo un catálogo de juegos repleto de imitaciones del genuino Silent Hill. The Room es ese intento de renovación de una fórmula de éxito llevando el estilo de la saga a un nuevo nivel. Como tal, Silent Hill 4 se sale de la escala para los juegos de puro terror, haciendo muy difícil compararlo con juegos como sus precuelas o ese grandioso Project Zero 2. El argumento y planteamiento de por sí ya son diferentes. El nuevo protagonista es Henry Townsend, que a diferencia de sus predecesores no encontrará su pesadilla en un nuevo lugar del pueblo terrorífico Silent Hill, sino en su propia casa, en su propio apartamento, en un pueblo no muy alejado del clásico Silent Hill. En esta cuarta parte, como bien dice su nombre, The Room, estamos encerrados dentro de un pequeño apartamento en el que pasan cosas muy, muy raras, sin la posibilidad de salir, huir de él.
Dato. Este juego, el Silent Hill 1, salió en América el 24 de febrero de 1999.
Caramba, vaya fuentes que tiene, Isaac, ¿y quién te lo ha dicho?
El señor Higiene.
Seguimos con el análisis de Silent Hill 4 de Room. Comentábamos que, a diferencia de anterior Silent Hill, en que nuestro protagonista tenía que investigar por el pueblo maldito de todas las entregas, esta vez no, esta vez estamos encerrados en nuestro propio apartamento. Las ventanas están atrancadas, la puerta está bloqueada con cadenas por dentro, nuestro protagonista Henry lleva días sin salir a la calle y luego empieza a tomar ciertos tintes de paranoia y locura. La única salida serán pequeños agujeros o pasadizos secretos que iremos encontrando, que contactan con diferentes lugares de la ciudad. Pero mientras que si mirábamos por la ventana todo parecía ir bien en la calle, los lugares a los que iremos a parar están abandonados, infestados de bichos muy feos y, como no, plagados de experiencias que no desearíamos ni a nuestro mejor enemigo, o peor en este caso. Silent Hill 4, a diferencia de sus precuelas, ya no se centra en el miedo psicológico, se centra más que nunca en la angustia y en la paranoia.
Gráficos. El juego ha aparecido simultáneamente en PlayStation 2, Xbox y PC. Siendo multiplataforma, uno puede esperarse los típicos problemas que esta acarrea, pero no es el caso. Sin ir más lejos, la versión de PlayStation 2 gráficamente es impresionante, con un nivel gráfico que no habíamos visto en esta consola ni siquiera con productos tales como Metal Gear Solid 2. Va a ser la versión que más hemos probado, nos centraremos pues en el Silent Hill 4 de la consola de Sony. Tanto el modelado de personajes y escenarios es casi fotorrealista, y especialmente el prota Henry, que podemos advertir los estragos que está causando su locura en su aspecto. Los enemigos son en general nuevos, no han querido aprovechar prácticamente nada de las precuelas, ofreciéndose la idea de querer desmascarse del todo con el pasado que está promoviendo Konami. Pero pese a todo esto, son increíblemente detallados y su diseño es capaz de lavar la sangre, especialmente ciertos fantasmas que aparecerán en los momentos, como no, menos oportunos. Los escenarios, realizados en 3D en tiempo real y con cámaras fijas en la línea de juegos recientes, tienen el mejor repertorio de texturas que se ha visto por aquí en esta consola negra de Sony. Son realistas, pero al mismo tiempo consiguen reflejar la suciedad y la dejadez de lugares terroríficos, con una ambientación claustrofóbica soberbia. En general, muy en la línea de Silent Hill, pero con una calidad gráfica cuidadamente mejorada. The Room, nuestro apartamento, eso ya es otro cantar, ya que aquí las cosas funcionan de una forma totalmente distinta. En nuestra habitación la cámara pasará a ser en primera persona, reforzando la sensación de soledad e impotencia que siente el protagonista, en un triste apartamento de escasos metros cuadrados que, por si fuera poco, irá, por decirlo de alguna manera, evolucionando, y obviamente evolucionará a peor.
Jugabilidad. Pese a las novedades evidentes y del trabajo de renovación que ha querido dar Konami a la saga, en el fondo, jugablemente sigue siendo el mismo Silent Hill de siempre. Puedes innovar en cuanto a historia, planteamiento, gráficos, todo lo que tú quieras, pero jugablemente un survival horror siempre será un survival horror. Las bases de este género, pues, el survival horror, como llamaban algunas lumbreras por este estudio, pues sigue siendo la de siempre, se mantienen. Claro que, como contábamos, tenemos la incorporación sonada de The Room, el apartamento que será el lugar de inicio, el lugar donde guardar nuestra partida y el lugar desde donde podremos dirigirnos a los diferentes lugares del juego, lugares cuyo acceso irá abriéndose a medida que avance la historia. En The Room, que es básicamente la novedad, como he dicho, más sonada, la cámara pasa a primera persona y podremos mover a nuestro personaje a gusto para poder explorar el minúsculo apartamento de Henry. La supuesta habitación es el lugar seguro del juego, donde guardar la partida o nuestro inventario, pero como todo en Silent Hill, nada es lo que parece, y The Room, junto a otros desarrolladores del juego, tienen la asombrosa capacidad, sin necesidad de movimiento, sonido, de música, absolutamente nada, de ponernos la piel de gallina. El miedo, que es la principal baza con la que siempre ha contado el juego, se une ahora a la paranoia, como comentamos en la introducción. Podemos comentar también alguna que otra novedad en todo el apartado jugable. Más o menos sigue siendo lo mismo de siempre, pero bueno, hay alguna cosa nueva. No comentaremos cómo es el modo en sí, porque creo que ya todo el mundo alguna vez ha jugado un juego de estas características, con lo cual no vamos a perder el tiempo diciendo lo que ya todo el mundo sabe. Pero ahora sí, una novedad clara es una barra oscilante que nos indicará la fuerza con la que golpear a estos enemigos, con el típico objeto, la clásica barra de hierro, el bate de béisbol, etc. Es un poco violento el amigo Henry, no hay duda. Los movimientos de nuestro personaje también son más fluidos, pero a cambio de eso tenemos un tiempo de reacción mayor. Tarda bastante en atacar y los bichos de Silent Hill son algo más rápidos de lo normal.
sonido.
Akira Yamaoka y su guitarra sigue siendo el responsable de las bandas sonoras de Silent Hill. El genio que consiguió demostrar al mundo entero que una historia de miedo no tiene por qué ir acompañada a la fuerza de música tétrica ha vuelto, y la música melódica que nos acompaña pues lo hace perfectamente, y esa es precisamente una fórmula que ninguna de las infinitas imitaciones de Silent Hill ha conseguido copiar. Yamaoka se sigue superando a sí mismo, regalando a nuestros oídos una banda sonora excepcional para una saga excepcional. Y como va siendo costumbre, a Yamaoka le acompañan cantantes como Mary Elizabeth McLean y Joe Romersa, que acaban de dar el broche de oro a las composiciones del artista japonés. Prueba de ello es la jukebox del programa de hoy, con temas como el típico tema principal en forma de nana, que es Room of Angel, o otros temas como Cradle of Forest, que además de todos los temas instrumentales que estamos oyendo a lo largo de este análisis. La música de Silent Hill, en global, es la única banda sonora de un juego de miedo que rompe la barrera del mero acompañamiento de la acción para convertirse en un digno CD que escuchar en nuestro tiempo libre, eso sí, si somos un poquito macabros. El doblaje es en inglés, y lo suficientemente bueno, aunque seguiremos reivindicando hasta la muerte el doblaje en castellano. El único defecto claro del juego es, sin duda, el FX, los efectos de sonido, que no están a la altura de lo que uno se puede esperar. Mientras algunos efectos consiguen meternos el miedo en el cuerpo, otros parecen totalmente fuera de lugar.
Conclusión, los Silent Hill siempre jugaron con el miedo, con el terror a lo desconocido, con ese horror de forma explícita, pero por lo menos teníamos el consuelo de poder movernos, de poder huir, de poder escapar, de poder salir en definitiva por patas cuando veíamos alguna cosa muy fea. Silent Hill 4 tiene todo lo de sus precuelas, pero con la novedad. Ahora estamos atrapados en un pequeño lugar del que es imposible escapar. Estamos atrapados. Al miedo ahora pues se le unen la paranoia y la ansiedad, que ya de por sí son una novedad muy significante. Es un Silent Hill más, en este en el sentido jugable, que se juega como siempre, pero con estos incentivos, si podemos llamarle así. Parece que el programa de hoy está dedicado a los puristas, porque tenemos que hablar también de puristas en el análisis de este juego, porque muchos de estos puristas de esta saga no les acaban de gustar demasiado el cambio, esta novedad de Room, cuando el servidor piensa que es precisamente lo mejor de todo el juego, y que ha conseguido desmarcar a la saga de una inevitable caída libre hacia el olvido, como ha pasado a muchas sagas que olvidaron renovarse a sí mismas. En general, el mundo mundial sigue opinando que la segunda parte, Silent Hill 2, sigue siendo el mejor de toda la saga. Creo que yo también lo comparto. Pero excepto cuatro puristas mal contados, todos coinciden que las novedades de The Room consiguen arreglar el fiasco, entre comillas, de Silent Hill 3, que pese a no ser un mal juego ni mucho menos, no innovaba en ningún sentido. Tiene unos geniales gráficos para una PlayStation 2, ya lo hemos dicho, mejorados en sus versiones Xbox y PC, una jugabilidad como la de siempre, con la novedad, ya lo hemos dicho, de The Room, el apartamento, y una maravillosa banda sonora cortesía de señor Yamaoka y de los cantantes acompañantes. Pero pese a su calidad, sigue siendo un juego muy especializado, solo para amantes del género de terror, como son esta gente como el Wed, Sagi y compañía, de los amantes de las emociones fuertes, o incluso para accionistas de la marca Dodotis. Eso sí, por favor, no le regaléis el juego a vuestro primito de 8 años, porque no, no es su juego, ni mucho menos.
Es que yo siempre he pensado, ¿te imaginas al típico dependiente, cabrón?
¿Cómo dices?
Cabrón.
Sí.
Que viene y le viene un cliente, ah, oh, sí, pues tengo un niño, ¿qué juego me recomienda?
Venga, venga.
Yo lo haría, ¿eh?
Pero tú porque eres un...
Eres como eres.
En fin, avisaos que dais. El juego da miedo, mucho miedo.
Y opinamos que este juego es...
recomendable.
momento, antes de empezar la sección de Comiqueando, os regalamos con otro tema más, el tercer tema que sería de la Jukebox de Silent Hill 4, otro tema interpretado por la señorita McLean y cuyo título es Tender Sugar, otro gran, otro magnífico tema musical de este juego.
Informando desde frente, Comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Ya lo tenemos con nosotros. El hombre que se arrastra por el suelo. El hombre que come serpiente a bocados. El hombre que se vio hace poco en Monseño haciendo el gancho con unos trajes de colores. Señor Giovanni, señor Rovirosa. Su sección empieza ya. Adelante. Que los hados te acompañen. O algo.
Para ser una UCI, si no importa con una UCI, mejor, ¿eh?
Bueno, acércate al micro, chaval.
Más aquí, me voy a comer.
No te lo comas tampoco.
Es un poco antiguo tú con la UCI, ¿eh? Que ya no se llevan esas armas.
Tío, que el Metal Gear Solid 3 es antiguo, es retro.
Claro, claro.
Adelante, por favor.
Bueno, pues eso. Me llamo Joan Lluís Rovirosa y a partir de hoy haré la sección de comiqueando. Y en principio es para informar sobre el panorama nacional e internacional de cómic.
Es lo que tiene. Hacer comiqueando lo que tiene.
O vale.
Lo vas a hacer comiqueando y hacer un programa sobre...
La crítica del pulpo gallego, ¿no?
O
ya, no sé.
Métodos para curar la impotencia, no sé.
No, ese es tu campo y ahí te lo dejo.
Bueno. Ey,
colega. Qué buen rollo, ¿eh?
¿Dónde está mi coche, colega? No, va, que estamos perdiendo.
Vale, vale.
Tiempo, dinero.
Vale, empecemos directamente con el mercado nacional. Empezaré comentando una película relacionada con el tema del cómic, que supongo que ya habréis visto, y si no, ¿a qué estáis esperando? Este mes se ha estrenado la película de Hellboy. Por fin, después de muchos trailers, ya la tenemos aquí.
Bueno, muchos trailers, muchos meses de estreno,
sí, bueno.
Muchas risas de la distribuidora. Ja, 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 mira los españoles pringados como la esperan. Ja, 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 ¿qué? ¡Me cago en...!
¿Eh? Sí, sí. Como Resident Evil poco Apocalypse. Bueno, pues sí. La película está basada en el cómic de Mike Mignola y adapta la primera serie, digamos, la de Semilla de Destrucción. Encuentro que es una película entretenida de ver, bastante buena adaptación, y a mí personalmente me ha gustado. Y comparándola con otros tordos como la Liga de los Extraordinarios, no hay color, oye, no hay color.
El señor Cine opina que Hellboy es...
Está cerrado el micro ahora. Está bien.
Entretenido.
Comparado con la anterior del director, que era Blade 2, que era una...
Sí, sí.
Repite prota, digo extra, repite Santiago Segura por ahí.
De conductor.
Bueno, a ver, sigamos con el tema. Aprovechando el tirón, pues como no, Norma Editorial ha sacado.
¡Qué raro!
Cosas relacionadas.
Qué raro.
El artbook de El Arte de Hellboy, que la verdad está bastante bien, es la edición de lujo. Me echo en falta que la edición americana ha sacado la edición un poco más reducida, el precio, y la edición de lujo. Aquí solamente, como es Norma.
Es que
mucha pasta.
España va bien.
Claro, claro.
Y podemos permitirlo
de puta madre.
Y podemos permitirlo de ediciones de lujo.
Bueno, aparte de eso han vuelto a sacar la mayoría de la serie de cómic en formatos de prestigio. Incluyendo el nuevo, que solo lo han sacado en formato prestigio.
Qué majo.
Y claro, yo que tengo toda la colección en formato
normal.
Sí, ¿no? Pues me he tenido que comprar el último en formato prestigio.
Qué bonito, es el típico síndrome de montaña rusa que hemos padecido todos los frikis de cómic en nuestra estantería.
Sí, sí, pero es que Norma, ya sabes, el precio además acompaña.
Sí, ya, lo entiendo.
¿Qué más? A ver, Norma, siguiendo con el tema Norma, ha publicado en formato prestigio de Sandman La Casa de Muñecas y de Sandman País de Sueño, que son el segundo y tercer recopilatorio de Sandman correspondientemente.
Vale,
estos al menos lo sacaron en formato barato primero. En fin, esperamos que sigan sacando los dos formatos.
O no.
No, yo quiero que saquen los dos. A ver, de DC sacan Superman Legado 1 de Mark Waid y Leinil Francis Yu.
Muy bueno.
Una miniserie de tres números que da. Tal como dice nuestro amigo Punch.
Muy bueno.
Es muy muy bueno.
Hombre, es que Mark Waid ya de por sí es garantía.
Sí, sí. La historia está comprendida en la juventud de Superman y supongo que tirando un poco del éxito de Smallville, pues
sí, sí,
está viendo cómics del...
De hecho han aparecido muchos cómics basados en la juventud de Superman solo por eso. Es así de triste.
Bueno, y pues sale Kingdom Come 4 en formato cartoné, lo mismo que decíamos de... Pues igual, que en vez de sacar el recopilatorio en formato barato de... que sale en Estados Unidos, pues no, aquí en cuatro números en formato cartoné para que nos gastemos la pasta.
¿Y quién lo pillara? ¿Quién lo pillara?
La línea manga Norma saca el segundo recopilatorio, digo, es un artbook de Yoshiyuki Sadamoto. Después del de Japón, ahora sacan el Die Sterne.
¿Qué es un timo?
No, es más de lo mismo, pero ahora tienes todo el merchandising que salió de Evangelion y colaboraciones de otros autores.
Es un timo.
Bueno.
Me lo compré Japón, tiene el dinero. ¡Qué asco, por favor!
Pues eso es súper novedad.
Oh.
Bueno, a ver, ahora veamos Planeta Agostini, que es el competidor, entre comillas, de Norma. Y poco les queda, pero bueno. Ya sabes, el tema Panini.
Sí,
viene Panini, que viene Panini.
¿Qué viene Panini? Ah.
Pues eso, a ver, Planeta saca las dos obras más recientes de Warren Ellis para Wildstone, que son Mech y Tokyo Storm Warning. Sí, gran autor. Warren Ellis ya sabemos que es sinónimo de calidad, que es reconocido por sus cómics políticamente incorrectos como Planetary, The Authority y más recientemente Global
Frequency.
Y hablando de otras cosas, Arrow Smith, el cómic de Busiek, Pacheco y Merino, ambientado en la Primera Guerra Mundial Alternativa, en que en vez de tener la Revolución Industrial tenemos una Revolución Mágica,
llega por fin al final de su primera serie, digamos.
¿Y tú cómo definirías la calidad global de la colección?
Pues yo me la he comprado y me ha gustado.
Sí, bueno, te la has comprado y me la has ido dejando.
Sí, sí, no, encuentro el planteamiento interesante. Está bien planteado, el dibujo es bueno y ya sabemos que el guión de este hombre malo, malo no es. En el tema manga de Panetta Agostini se acaba por fin la serie de Monster, que por fin sabremos cómo acaba. Por
bravo,
fin sabremos cómo acaba.
Bravo, bravo.
Si es de lo mejor que...
Pero si yo no me compro Monster, ¿para qué aplaudo?
No sé lo que es.
Ya te lo dejaré.
Pero bueno,
a ver, es una de las mejores series de manga que está sacando Panetta. Es una historia de thriller psicológico que te engancha desde el primer número, y hay pocas series que puedes decir eso. El guion está currado, se mantiene durante toda la historia y los personajes realmente llegan a ser creíbles. Nuleta está anunciando para el Salón del Manga, que es a final de mes, la siguiente serie de este autor, de Naoki Urasawa, que es 20th Century Boys. Y os puedo asegurar que si habéis leído Monster y os ha enganchado 20th Century Boys, engancha aún más.
Que es una maravilla, es increíble. Tiene un argumento de thriller, aquello. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Y por si no os suena este hombre, Naoki Urasawa es el autor de Yawara, más conocida aquí como Cintura Negra, que dice, sí que cambia de registro.
Sí, que empezó. Ginger, tú sí que lo portas, tú sí que fas, mezcla.
Vaya moña.
¿Cómo le va a las series de roces?
Anda que anda.
Pues si la Yawara me dijese un... sigue, yo.
Como comentábamos, que Prometa dice, que viene Panini, pues está protegiendo el tema manga. ¿Y qué hace? Vamos a sacar Conan.
¿Qué?
Conan, sí, ya sabes, detective Conan, ese gran
chico. Había entendido Conan, pero Conan de yo.
No.
Un orco, voy a patear.
Atención, he dicho tema manga. Conan, manga, no, oiga, no.
Ah, pues claro, no sé, cosas más raras han visto. Si hemos visto Sandman en tema manga, ¿por qué no en Conan?
Vale.
Venga, si detective Conan.
Si le va a Conan, vale. Bueno, han hecho una reedición de la primera serie en 12 números, en esta vez en formato biblioteca manga. Su oferta es los dos primeros números por 5.50. Y como novedad para el Salón del Manga, sacarán Detective Conan en catalán.
¡Oh! ¡Ya era hora!
Sí,
ya era hora.
Espere, el matices, voy a sacar cuatro tomos con las mejores historias.
¿Qué mejor?
Incluyendo el origen, porque claro, si te compras el primer tomo y no sabes dónde empieza,
¿qué tío? Es el nuevo Dragon Ball.
Por fin.
Qué triste, por favor. ¿Qué más tenemos?
La última novedad destacada para el Salón del Manga es Uzumaki. No tiene nada que ver con Naruto. Antes de que me salte nadie, no tiene nada que ver con Naruto.
El dibujo es muy bueno.
Sí, a ver, es una también. Estamos con el tema thriller. Imagino que estará dentro de la línea esta de
Pachinko.
Y Uzumaki, para los que no lo sepan en japonés, quiere decir espiral. La historia va de... Es un pueblo muy, muy tranquilo. Oh, todo es muy tranquilo, todo es muy feliz. Hasta que de repente todo empieza a cambiar y está relacionado de manera muy chunga con las espirales. En el estilo de Ring y de La Maldición.
¿Qué sabes decir?
También.
Que
hoy está en el sí.
Hay que decir cuatro, sí.
Bueno, en el campo audiovisual, Selecta.
¡Ah! ¡Selecta! ¡No! ¡No! ¡Fuera!
Sí, bueno, es lo que hay, tío. Estamos en España.
Sí, ya.
España. Bueno, pues saca la edición especial de Akira.
¿Pero sabes que no ya?
No, sale este mes.
¿Cuántas ediciones tiene ya Akira en España?
Tiene dos o tres. Bueno, este mes toca una.
¿Y qué tiene?
Que tiene, pues lo de siempre. Es la edición especial, lleva dos DVDs, la película y extras.
¡Wey!
Y fotos.
A ver, la cosa está en...
¿Y biofilmografía?
Bueno, el 24 de noviembre está anunciado que va a salir la edición especial de Ghost in the Shell, la película.
Pero también salió ya.
No, otra.
¿Otra?
O sea, para eso me la he comprado. Evidentemente.
¿Trimado?
La nueva saldrá con lo de siempre, dos DVDs, con más extras, y incluye los dos primeros episodios de Ghost in the Shell Standalone Complex.
Pero destroza o... Doblaje destrozo, ¿no?
Seguro. Es Selecta, tío. ¿Qué pregunta?
Siendo Selecta, me parece obvio que a pesar de que el doblaje original del manga video era bueno, lo van a volver a redoblar para ponerlo peor.
Sí.
Yo no sé qué manera se ha dado con eso, pero bueno, allá ellos.
Bueno, por fin llega el tema internacional, que seguro que interesa más que el nacional. A ver, va de películas. La película de Electra con Jennifer Garner se estrenará el 14 de enero en Estados Unidos. La peli de Sin City de Frank Miller se estrena en abril y, aprovechando el tirón, Dark Horse vuelve a publicar las ediciones de los recuperatorios a partir de enero.
O sea, todo el mundo aquí sale una película y ya
sabes, Norma hace con Hellboy, Dark Horse lo hace con Sin City.
No hay jeta tiene, ¿eh?
Y Catwoman, Halle Berry Woman, todos lo sabemos.
Qué gran película, amigos, la mejor del verano.
Sale a la venta en DVD y vídeo en el mercado americano el 11 de enero.
Pedazo de película.
Vaya basura de película.
La primera película de director francés que voy a comprar en DVD.
¿Qué dices, Saco? ¿Tú sabes ese señor?
Ya sabes, el 11 de enero era americano, que lo puedes comprar.
Te señalarán por la calle. Tú hiciste video y luego hiciste Catwoman. ¡Tonto!
Y mejoró.
Y mejoró, sí, sí, vamos. Bueno, sí mejoró.
Ahora, si hace un par de meses podíamos ver el primer volumen recopilatorio donde se recoge toda la serie de Bone, de nuestro amigo Jeff Smith. Ahora el hombre ha conseguido vender los derechos de su serie a... espera que busque el nombre, Scholastic. Scholastic, que es una editorial que la mayoría de la gente no sabe qué es, yo tampoco lo sabía. Lo he mirado y son los que publican Harry Potter en Estados Unidos.
¡Bravo, Harry Potter!
Sí, dices, o sea, que tienen una editorial súper potente para promocionarlo.
Pues a ver si lo reeditan en España y lo reeditan bien.
Que aún no acaba la noticia. La noticia es que la nueva edición que van a hacer va a ser a color. Van a sacar Bone a color.
Bone a color.
Sí,
ya
sí.
Tocaba.
Este calle, señor Cine.
Realmente prefiero la edición en blanco y negro. Llámame purista también si quieren.
¡Purista! ¡Purista! ¡Purista!
Yo me he comprado el recopilatorio de la serie entera y merece la pena. 39.95 toda la serie.
No vea.
Está muy bien.
1.300 páginas.
Tirado, tío.
Bueno, Marvel ha anunciado su acuerdo con un estudio francés llamado Antefilms Productions para producir una nueva serie de animación basada en los Cuatro Fantásticos. 26 episodios de 30 minutos que mezclan animación 2D y 3D. Los primeros episodios aparecerán a finales del 2006.
¿Y será buena como no lo era la anterior?
Pues, tío,
¿sería mucho pedir una serie de Marvel buena?
Me imagino que Radio Spider-Man.
En fin, cuidado eso.
Tío, yo soy de la noticia, milagros no me olvidas. Y para finalizar, la tercera novela de Hellboy, Hellboy Other Jobs, que vendría a ser Hellboy Trabajos Aún Más Raros, salió a la luz el 6 de octubre de la mano de Dark Horse Comics. El libro está escrito por varios directores de cine, entre ellos Guillermo del Toro, ya sabes, amiguismo. Y sí, cuenta como siempre con las ilustraciones de Mike Mignola para amenizar la lectura.
La pregunta es, ¿habrás metido también a Santiago el Seguro en el cómic?
Como personaje secundario.
¡Capaces!
Podía ser.
Pues señores, enhorabuena, acabamos de contemplarle cómo ha perdido el señor Ibañez la virginidad radiofónica. ¡Un aplauso! Ha dolido.
Sí, se me ha atrevido a hablar un par de veces, ha sido doloroso.
Esto al principio duele un poquillo, pero luego empiezas a disfrutarlo,
A pillarle práctica con la lengua.
Tiene más juego esto. Mira, señor, mira que número es. ¡Bu! Va por la calle y dice, mira qué lengua.
Y guau, o sea,
todas están ahí haciendo sí. cola en su camerino. Porque si no tiene el camerino la radio.
No como ustedes, pringados.
Es el lavabo.
No. Bueno, pero no me quiero cambiar en la calle como ustedes. A la vista de todas las niñas que juegan al fútbol aquí al lado.
En fin, pues señor Duaño, muchas gracias por su sección.
Mucho de nada.
Le esperamos dentro de dos semanas.
Ahí
es el salón, dentro de nada.
Sí. Pues
hablaremos de novedades del salón. Más novedades todavía que se confirman. Y a ver si de una vez sabemos el artista invitado.
No, a ver qué autor va a venir, porque aún no se sabe. Faltan 3 semanas y aún no sabemos qué va a pasar.
El año pasado decían de señor Sadamoto, a las 2 semanas se dijo que Sadamoto no venía, y una semana antes avisaron del invitado que venía. O sea que tampoco es normal que también. Ya lo comentarás dentro de 2 semanas. Y por una vez tenemos tiempo de sobra para despedirnos del programa. Eso siempre
está muy bien. Otro aplauso.
Hasta ya de aplaudir.
Este programa tiene dos cosas: miedo por un tubo y aplauso. Eso es lo que más destaca.
Vamos, toma.
Un aplauso y un aplauso.
El resumen por Isaac.
Hemos de hacer una cuña de aplauso porque ya está.
Ya.
Ahora viene, supongo, si no lo han cambiado. Un programa...
Todavía no lo han cambiado, ¿no?
Lo hace el señor Cine. Que va de cine, porque el programa se llama El Octavo Pasajero. Es un juego de palabras muy chorra que hizo con una película muy buena.
No era por eso.
No era por eso.
Oh.
¿Pero dónde salió el título?
Es muy vacío, ¿vale?
¿Dónde lo explicaré?
¿Alguien lo explicará?
A ver, es su programa, ¿no? Es su programa, para que lo digan.
Pues claro, el codificado.
Audiencia, no os vayáis, no quedaos, porque a veces el señor cine me llora que... ¡Es que la gente se me va a mi programa!
La gente se va.
Pues quedaos, quedaos.
Yo cobro igual.
Oye, sí. Cobro las pipas, cobro las cosas. Señores, se despida ese hombre.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene.
Hombre, ha vuelto el MP3, menos mal.
No, lo he cambiado.
Oh, qué lujo.
Buenas tardes y hasta la semana que viene. ¿Verdad?
Señor Ibaño.
Pues nos vemos de aquí dos semanas.
Venga, a ver si... Bueno, puede venir la que viene, si quieres, ¿eh? Estaba Volcano, Yuri y compañía.
Esa que me quieres ver, tío, claro.
Señor Cine viene a la continuación, con lo cual no se despide. Quedaos con él. Yo también me despido. Nos veremos dentro de una semana, nosotros sí, con Volcano, Yuri, Saeva y mucho más. Nos vemos. Adiós.